shut off! No, it does!
Harden trying to get free. Down to three, down to two, it's a three. Good!
Bryant to shot!
And that'll do it. It's over. The Golden State Warriors return to a familiar place. They're on top of the NBA world.
Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hackasack, como ya habíamos anunciado en el anterior, en el semanal. Esta semana se iba a venir, otra cosita por ahí, bueno, que ya habíamos sacado, habíamos dejado alguna pista para ver si la gente lo adivinaba y ya podéis verlo en el título, en la miniatura, en todos lados. Vamos a hablar de cosas que nos creemos y cosas que no nos creemos de este inicio de temporada en la NBA. Y sin más dilación, como siempre, con mis compañeros Daniel Cortinas por un lado, Pablo Díaz por el otro. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, la verdad. Expectantes por volver a este nuevo formato, que no estamos ya, ya hemos perdido la costumbre. Aquí estamos un poco después de grabar el directo semanal, para la gente que no lo sepa. Y vamos a seguir hablando de NBA, a ver si no nos hacemos muy repetitivos y os hacéis doble sesión. Pero es un tema curioso, ¿no? Que traemos todos los años ya.
Y se viene una vez más. ¿Tú, Pablo, algo que decir?
¿Qué tal? Bien, bien, chicos. Yo bien, la verdad. Ahora parece que estamos en racha, ¿no? Dos programas seguidos. Los tres juntos, ya parece que va a volver a ser imposible juntarse nunca más. Nosotros tenemos la coña interna de que el podcast va a desaparecer, pero parecía que no era tan interna últimamente. Pero sí, estamos aquí para hacer un podcast que el año pasado dio chicha y esperemos que este año la dé, seguro que la da, vamos. Yo estoy convencido de que traéis cosas con las cuales me voy a echar las manos a la cabeza, así que cuando queráis empezamos.
Vamos a ver si no coincidimos mucho, porque bueno, en esto de cosas que nos creemos y que no nos creemos, sobre todo a nivel de equipos, quizás.
Sí, hay temáticas como equipos, jugadores, que es difícil no coincidir. O sea, quiero decir, que al final todos vamos a hablar de un equipo o de un jugador, seguro. Pero bueno, esperemos que por lo menos esos equipos no sean los mismos. Así que
sí, que haya diferencias.
Exacto.
¿Alguno quiere empezar? ¿Tiene alguna que sea tan, tan importante que quiere empezar? ¿O quiera dejarla para el final?
Yo voy a hacer una cosa, que es quitarme una que yo creo que... Bueno, igual no es obvia, igual yo vengo aquí con una idea de que es obvia tal, yo creo que sí.
Venga.
Pero por ir despachando y que después haya más sorpresitas conforme avanza. Lo que yo me creo de este inicio de temporada es que los Warriors son un equipo mediocre.
No me lo creo.
Pues os voy a decir una cosa. Empezamos diciendo, a ver si no tenemos iguales, no, yo traía a los Warriors.
No.
Claro, o sea, la he dicho primera porque a pesar de que es algo fuerte de decir por el estatus de la franquicia en los últimos años, imaginaba que era una que igual hasta podíamos coincidir.
Yo también la tenía. Yo también me creo que estos Warriors ya no... Lo hemos dicho muchas veces, hay que decirlo.
Sí,
igual
sí,
ahora vuelven a ganar el anillo. Pero sí que es verdad que este año da la sensación que no son un contender real. Ni se dan esas pequeñas características que nos hagan ver que puedan llegar a serlo incluso.
Qué
sí, sí.
Pena.
Yo estoy en ese barco también, ya os digo. Más que nada, bueno, Diego ya ha dicho que comparte, veremos ahora qué dice Pablo. Pero yo lo digo más que nada porque es verdad que seguimos teniendo a Curry discutiblemente en su mejor nivel, igual que la temporada pasada, y que es top 3 jugadores de la liga, y eso ya te pone un escalón que no te ponen otros jugadores, pero las piezas que en otros años sí que decíamos que eran claves para competir en playoffs, hemos visto cómo pues han venido a menos. Wins, que era uno de los... el mejor jugador de rol de la liga en su momento, después de aquellos playoffs, se podría decir, porque no daba el salto como para ser una estrella y era relativamente secundario en el equipo, entonces era un jugador de rol. Pues ahora es un jugador que ya no anota, es un jugador que físicamente ha perdido un montón, que le cuesta también defender a tíos grandes, y luego Clay, ya sabemos lo de Clay, que no mete ni una piscina. Draymond Green escucharos el podcast. Sí. Y solo están los jóvenes para pelear. Ese es básicamente mi argumento.
Yo estoy muy de acuerdo con lo que dices. Además, creo que desde ese anillo ha habido como en general un downgrade individualmente en todos los jugadores de la plantilla, exceptuando a un Curry y exceptuando, por ejemplo, a un Kuminga o a un jugadores que en aquellas no tenían nada de protagonismo y que han podido crecer, propio de y fruto de la edad, porque tienen progresión y demás. Pero es que el resto ha bajado. Andrew Wiggins, también con contrato nuevo, no ha vuelto a ser el que era. Draymond Green, lo decías tú ahora, Dani, todos esos problemas en los que se ve envuelto, además da la sensación de que está muy, muy fuera de la liga. Klay Thompson es otro que en estos dos últimos años está yendo a menos. Yo creo que nunca se ha llegado a recuperar del todo bien de esa lesión. Y ahora lo estamos viendo, que vamos. Siempre ha sido un tío fiable, siempre ha sido un tío que de tres anotaba considerablemente, pero es que esta temporada está fallando en su mejor característica, en su mejor arma, que era el lanzamiento de larga distancia, ese catch and shoot y demás. Y también yo creo, y esto no lo hemos hecho nunca, pero creo que también hay que apuntar un poco al banquillo. Creo que Kerr también está un poco, en cierta medida, sobrepasado. Bien, de lo Diego, que está siendo la temporada y sobre todo lo que le está pasando en cuanto a derrotas en los últimos tiempos a Golden State. También la apuesta que se hace, también hay que hablar de ello, por Chris Paul, ¿no? Se hace una apuesta para que llegue Chris Paul al equipo. No considero que lo esté haciendo del todo mal, pero sí que teniendo en cuenta cómo están el resto, no puedes tener ahora mismo a un Chris Paul intentando ser casi la segunda espada del equipo. Porque por edad, por características también incluso del propio Chris Paul y demás. Entonces yo creo que un poco son todos esos motivos que se acumulan a la vez y que hacen que estos Warriors sean, lo que dice Dani, un equipo ahora mismo muy mediocre.
Uf, Dios, qué duro, qué duro. No, no, yo os voy a llevar la contraria, ¿eh? Ya.
O sea, bien.
Sabéis que
yo... Tú te guardas las espaldas.
Hombre, sabéis que yo en pretemporada, en las predicciones, dije que los Warriors iban a ganar el anillo, de hecho.
Sí, es verdad.
No acordaba. Por lo de ahora tiene pinta de patinada grave, pero yo... ¿Qué decir? A este equipo lo hemos matado un par de veces ya. Sí. Ha vuelto a ganar un anillo después de cuando ya les habíamos matado por primera vez. Siguen teniendo a Stephen Curry, que a día de hoy las estadísticas que está promediando son tremendamente extraterrestres. Si es que tiene algún grado lo extraterrestre como adjetivo. Y poco más. La verdad es que por ahora tengo poco más a lo que agarrarme, pero no sé. Esto al final se supone que cuando tú vas en contra de algo que está pasando ahora, tienes que tirar más de fe que de argumentos, ¿no? O sea, vosotros pues tiráis de lo que veis, yo tiro de lo que no veo. Así que, bueno, a rezar que pase, pero bueno, yo creo que como mínimo una versión de Warriors en playoff, en una posición cuarto o quinto, yo creo que sería lo normal, yo creo.
Pero hay que llegar al cuarto o quinto, ¿eh?
Hay que llegar, por supuesto.
Ahora mismo están undécimos.
Pero bueno, será por temporadas en las que un equipo remonta de ahora hasta abril.
No, sí, yo también tenía esperanzas en ello. De hecho, no los pongo campeones como tú, pero creo que los meto en la final del oeste o algo así. O sea que... Pero para mí la realidad es que lo que estamos viendo ahora no es nada esperanzador de cara a la temporada.
Mira, yo voy a aprovechar para apuntarme un puntito ahora que puedo, pero a mí se me crucificó en el podcast de predicciones cuando los metí. No sé si fueron, ¿qué? Décimos, de novenos, algo así. Se me crucificó. Y bueno, no anda la cosa lejos.
Vamos con otra.
Venga, tírale otra.
Voy a ir yo. Yo voy a decir una cosa que no me creo. Y la voy a decir a medias. No me los creo a medias a este equipo. Sí que me creo la competitividad que están demostrando. Un equipo joven, disfrutón, que tiene esa progresión, pero no me creo dónde están ahora mismo son los Orlando Magic.
Uf, no creo
que sea mantenible el ser top 3 del este a lo largo de la temporada. No estoy diciendo que no se vayan a clasificar a playoffs, no estoy diciendo que puedan tener una buena temporada, pero no me creo ahora mismo el nivel tan alto que están dando en el este y sobre todo han tenido, bueno, están encadenando varias semanas en posición, en segunda posición, ahora tercera, bueno, pero están ahí peleando tanto con los Celtics como con los Bucks por esos puestos altos. Entonces, yo sinceramente creo que es un equipo que está creciendo, creo que es un equipo que puede mejorar muchísimo, creo que es un equipo que además tiene varios líderes asentados dentro de lo que es la plantilla, tiene noticias muy buenas. Son un equipo además que no me parece nada anárquico, me parece que tienen muchas individualidades, pero me parece que están sabiendo explotarlas al máximo, que me gusta mucho, pero aún así no me termino de creer que vayan a estar ahí, ni que sean, ni que puedan llegar a ser esta temporada, al menos, un candidato fuerte en el este. O sea, no.
Sí. Yo, a pesar de que he ido en contra tuya al principio, yo estoy ahí también. O sea, pensé en traerlo también. Sí, yo sigo sin creerme también que los Magic hayan dado el salto que su posición está certificando ahora. O sea, que pueden ser un equipo que ya empieza a asomarse a estas posiciones de playoff directo y que para las próximas temporadas esté ahí o demás, pero yo es que no me creo aún que hayan dado el salto hacia unos Grizzlies, ¿sabes? Algo que te digo de la otra conferencia en comparación con equipo, ahora no es una buena comparación, pero en el momento es un equipo que todas las temporadas regulares estaba arriba, después llegaba a playoffs y había siempre ese sustillo con se pueden asomar a finales de conferencia. Pues eso, yo creo que aún, por lo que estábamos viendo, aún no están ahí. Igual es que también nosotros tenemos demasiadas expectativas con los Magic y los colocamos ahí arriba. Porque, bueno, es un inicio de temporada que hay que coger.
A ver, pero sí que son un equipo que está para este año tener su primera experiencia en playoff. O al menos en
playoff. Es pronto para decir que sería haber desaprovechado una gran oportunidad, pero es que, bueno, o sea, no sabemos. O sea, yo, por ejemplo, creo que si pasa, o sea, me dan la sensación un poco como los Thunder del año pasado.
¿Tú, Pablo?
Yo, al contrario que vosotros, sigo siendo una persona con ilusiones y esperanzas en esta vida y me niego a ser un Z como vosotros.
¿Puede en este ser... episodio que viene por contrato lo de llevarnos la contraria, ¿no?
No, pero puede ser que haya indicios que nos hagan pensar que Orlando, pues, oye, que no le va a durar mucho este momento dulce que tiene, pero ¿cómo? Siempre tiene que haber gente en el barco de los soñadores. Yo elijo soñar y me quedo en el barco de los Magic hasta que me demuestren lo contrario.
Me sorprendes, ¿eh? Suele ser todo lo contrario siempre. Suele ser es el principio de temporada, señores, calma.
Pero Pablo es el abanderado de los equipos pequeños.
Sí.
Bueno, se hizo conoce por Lakers, ¿sabes?
Claro, se me conoce por pues, hacerme
por eso lo compensa.
Equipos.
Claro.
Yo soy de los Lakers, soy de Oklahoma, soy de los Pacers, soy también de los Magic ahora, por si no lo sabíais.
Claro. ¿Y nos vas a tirar alguna hoy de alguno de esos equipos? Casi hilo, ¿eh? Casi hilar sí, increíblemente.
Hay un equipo aquí sorprendente del que tengo algún take.
¿Es un que te crees o un que no te crees?
Es un que me creo.
Pues mira, ya nos cuadra perfecto para que vayas tú.
Escuadra perfecto para que lo tire, ¿no? Muy bien. Este va a sorprender, ¿eh? Va a sorprender porque, bueno, ahora mismo el meme en este canal es que yo les meta
palo. Me creo a los Detroit Pistons.
Me creo, por supuesto, a los Detroit Pistons, pero ese no es el equipo al que yo tenía en mente. Me creo a los Houston Rockets, Daniel.
Bueno.
No lo estáis
diciendo. Le faltó. Vamos. ¿Y te crees a Jalen Green?
No, a Jalen Green no lo creo.
No nos pasemos.
A Jalen Green no lo creo, pero a los Rockets, como Rockets 23-24, me los creo 100%, la verdad.
¡Vámonos!
La primera vez que le suelto un piropo a los Rockets en los últimos 10 meses, seguramente, Dani. Y sí, sin más. Creo que las cosas que se han visto hasta ahora en Houston, sobre todo, son sólidas, ¿no? No son de esto que tú dices. Bueno, esto es un momento fugaz, ¿no? En el que todo sale bien, en el que todo el mundo está alegre, o que pueda llegar ahora una lesión de repente y frustrarlo. A mí no me da esa sensación con los Rockets. Yo creo que es un equipo muy bien montado, un equipo en el que además hay muchos jugadores que en esta casuística estarían preparados para asumir un rol por encima del suyo, que creo que es una de las claves para que un proyecto joven como este se pueda establecer. Claro, el techo del equipo, ¿dónde lo pongo? Bueno, eso creo que ya es otro debate que más adelante deberán tener seguramente los Rockets, pero a día de hoy está claro que lo que necesitan es ganar partidos, recuperar un poco la ilusión por el baloncesto que llevaban perdiendo desde 2020 y con los fichajes que han hecho, aunque a futuro puedan ser un poco hipoteca, ahora mismo les están yendo muy bien. O sea que, no sé, me gusta lo que está proponiendo Udoka. Creo que, bueno, más allá de temas extradeportivos, es el entrenador tan prometedor que todos veíamos hace unos años con Boston. Y eso, y las piezas están respondiendo poquito a poco. Y aún hay varios jugadores por ahí en la recámara que, como les dé también por empezar a dejar destellos, no va a haber sitio para todos. Ya no lo hay, pues va a haber menos sitio aún para todos de aquella.
A raíz de esto, por cierto, hay que dejar claro que este es un episodio de me creo o no me creo en relación a cómo estamos viendo a los equipos o los jugadores ahora mismo. No es un me creo a los Rockets para ganar el anillo. Claro, no es un me creo a los Rockets para seguir en la línea o en la tónica que han demostrado en este inicio de temporada.
Ahí está.
Básicamente competir por el play, que yo creo que es lo que estás. No digo ya quedar clasificado.
De hecho, Dani y yo lo hablamos varias veces en los últimos podcasts sobre los Rockets. Y creo que estoy muy de acuerdo con eso.
Bueno, yo estoy feliz, ¿no? Lo siguiente, porque es levantarte con la... O sea, te levantas ya con ilusión, ya no es como antes que levantabas, decías, bueno, hoy perdimos otra vez. No, hoy es, habremos ganado, puede ser, hay bastantes posibilidades de que ganásemos. Venimos en una buena racha, creo que le hemos metido a los Nuggets un 3-1, el único equipo que le ha ganado a Denver en su cancha, cuidado. Pero no, eso, últimamente muy contento, en general esta temporada también. Yo creo que lo importante es lo que decía Pablo, que a pesar de que, y esto puede ser un poco contradictorio, pero yo a veces llego al podcast y digo, pues gracias a Tarison acabamos de ganar, gracias a Sengun acabamos de ganar. Realmente somos un equipo bastante completo que no le tenemos que dar las gracias a nadie en cada partido por ganar, porque... estamos viendo partidos de Jalen Green con 9 puntos. Luego,
te hace 30. Decir, porque si se las tienes que dar a Jalen Green.
Bueno, Jalen Green tampoco está siendo tan horrible, ¿eh? Está teniendo sus cosas. Luego, Jalen estamos viendo partidos de Fred VanVleet con 2 tiros de campo metidos de 20. Luego vemos otro en el que no falla uno. Luego, Sengun. Bueno, el caso es que estamos complementándonos muy bien, porque si no tienen la noche unos cuantos, la tienen otros, y estamos compitiendo todos los partidos. La gran noticia es que, a pesar de que hemos tenido problemas en lo que a priori va a ser la alineación o ciertos roles, pues están saliendo otras alternativas. Yo creo que, a pesar de que, pues para mí la gran noticia es que tenemos jugadores que están sobrepagados, está claro, pero que están cumpliendo con las expectativas. O sea, Fred VanVleet está haciendo su función, Dylan Brooks está siendo... O sea, increíble lo de Dylan Brooks, tanto grande, en cancha como el espectáculo que nos está brindando fuera, que necesitábamos un villano así, yo creo. Y luego, pues que hay, bueno, motivos para seguir con la esperanza arriba, porque Amen Thompson, que se había lesionado, o sea, que había dejado cosas también antes, pero se había lesionado a principio, pues ahora ya está volviendo y la cosa pinta muy bien. Luego tenemos a Cam Whitmore, que la está haciendo también muy bien en la G League, que yo creo que acabará incorporando Udoka, pero en general muy contento con Udoka. Y yo, es decir, que más o menos traía esta en mente, por si nadie la lanzaba, lanzarla yo, pero no voy a gastar una bala de la recámara, porque esta yo creo que es bastante obvia y tal, pero a quien me creo sobre todo es a Sengun, que yo creo que va para estrella.
¿Estrella del equipo?
Claramente.
Estrella de la liga.
¿Y del equipo? ¿Principal estrella del equipo?
Yo, o sea, ahora mismo sí, pero yo de verdad que sigo teniendo esperanzas con Jalen Green.
No, Dani.
Eso es lo que quería escuchar.
Dani.
Lo siento, es que...
Dani
hay que,
es...
O sea...
La ex tóxica es Jalen Green para Dani. Siempre
bueno. Sí, totalmente. Joder. Pero os voy a decir una cosa. Lo último que quiero perder es la esperanza. Y John Lucas, que es alguien que sabe bastante de baloncesto, ha dicho que... vamos a darle a Jalen Green hasta el año 4. De todas formas,
Eso pone una fecha, ¿eh?
¿Qué hace Dani el año que viene diciéndonos que le demos hasta el año 5? ¿Qué va a ser eso?
Eso pone fecha de caducidad, ¿eh?
No. Yo, eso, un voto de confianza para Jalen Green. Poco a poco. Ha mejorado ciertas cosas. Yo creo que tiene que trabajar bastante en la confianza y un poco en la continuidad y encontrar los tiros y tal. Pero bueno, en general. Ya dejamos a los Rockets, que me siento mal hablando tanto de los Rockets, si bien, porque esto no suele pasar. Y si queréis os doy la otra cara de la moneda, que es un que no me creo de este principio de temporada, y me voy a jugador.
Venga, a ver qué es. Dale, métele a jugador.
Me voy a jugador. Esto yo creo que no es relativamente polémico porque no he visto muchos fans de este jugador, pero es un jugador que este año lo está haciendo muy bien y que ha tenido tramos de la temporada pasada para jugador de la semana en nuestro podcast, y creo que hasta lo ha sido en una ocasión, pero no me creo ni me quiero creer a Cam Thomas.
¡Buf! Y dices que no tiene fans Cam Thomas. Yo creo que Cam Thomas tiene demasiados fans para lo que es.
¿De verdad?
Sí, me da la... Bueno, a ver, no sé si fans, pero es como que Cam Thomas es un tío que tiene bastante repercusión, ¿no?
O sea, yo era uno de los... Bueno, una de las personas a las que le gustaba Cam Thomas cuando empezó en la liga, cuando empezó a tener ese huequito en Brooklyn y parecía un anotador pues bastante chulito para sacar de banquillo. Pero la cosa, yo creo que se ha ido de madre. Mi sensación es que se ha ido de madre, que es verdad que está jugando muy bien esta temporada, que el otro día los Nets le deben la victoria a él porque mete dos tiros libres clutch al final del partido y tal. Es un tío que está haciendo 20 puntos por partido, o más de 20 puntos por partido esta temporada, pero me parece muy contextual, me parece muy del nicho que se ha montado en Brooklyn y no creo que sea sostenible a largo plazo, y me parece un jugador, un buen jugador de banquillo, un buen agitador de partidos, pero ya está.
Yeah. Estoy de acuerdo, yo te iba a decir exactamente que no me lo creo como un jugador que pueda llegar a ser importante, pero sí que me lo creo como un jugador que desde la segunda unidad... Sí. Pueda eso, reventar ciertos partidos, porque es verdad que se le caen los puntos. También es verdad que creo que tiene que mejorar mucho en conseguir regularidad, conseguir consistencia y demás. Pero es eso, yo en cierta medida me lo quiero creer como un jugador que desde la segunda unidad de rol pueda aportar.
Bravo, bravo, bravo. No sé, yo... A ver, sí que es cierto que me parece súper peligroso el tema de la falta de regularidad. O sea, al final, sobre todo porque no nos permite ver la versión real de un jugador o la que te puedes esperar en un momento decisivo, ¿no? Más adelante, a lo mejor pues en unos playoffs o en cuando Brooklyn realmente empieza a jugarse lo que sea que acabe jugando esta temporada, que aún no sabemos lo que es. Pero sí que me da la sensación de que Cam Thomas es un jugador que va a acabar siendo de estos... anotadores compulsivos que están un poco sobrevalorados, ¿no? Es un poco el camino Clarkson, que yo creo, ¿no?, que va a tomar. Sí, un poco el estilo Clarkson. No diría que Clarkson está sobrevalorado, ¿no? Seguramente...
Ahora ya no, no.
O sea, seguramente no. Cam Thomas acabe siendo un jugador con mucho valor, va a ser un tío que va a hacer mucho dinero en la liga y que muchos equipos se pelearán
20 millones, por tener... huele a contrato de 20 millones.
Sí, sí, huele a contrato de 20 millones. Bueno, sí. Pero tampoco iría mucho más allá de eso, ¿no? O sea... Estoy, en realidad estoy con Dani, estoy con lo que dice.
¿Hay alguien que quiera sentenciar la cosa incluso más y hablar de algún compañero de equipo de Cam Thomas?
Hostia.
¿Qué? No sé, pero podríamos.
Yo lanzo por si alguien quiere estar valiente, ¿sabes?
¿En quién piensas?
Bueno, yo lo dejo en el aire. Si nadie lo tiene, ya está. No hay nada que hablar. Yo no lo tengo apuntado. Yo digo por si alguien quiere hablar.
Pero yo creo que en Brooklyn igual hay que hablar un poco de... También de... Hostia, tenía el nombre en la cabeza y se me acaba de ir.
Ben Simmons, campeón, que... Bridges...
¿Cómo se llama Claxton, el pivot de los Nets? De Nick Claxton, ¿eh? Para mal.
Uf.
Porque después...
Yo tengo otro nombre.
Porque la temporada pasada ya fue a menos... Ya fue de más a menos, perdón. Y creo que en esta directamente es que casi ni ha aparecido.
Yo tengo otro nombre en mente, pero no es de los Nets. Y también entra en él, no me lo creo.
¿Quién?
Este silencio es para que lo diga, ¿no? Porque me toca a mí.
Claro. Sí.
Venga, no me creo, y esto es un poco autocontrol mío para no venirme muy arriba, no me creo el arranque de temporada de D'Angelo Russell, que hasta ahora ha sido bastante bueno, muy bueno, hay que decir.
Esperable, esperable.
Muy no bueno. Me esperaba yo este nombre, en verdad, ¿eh?
Creo que
sí,
creo
yo
que...
sí.
A ver, realmente es ir un poco a
lo fácil. Sacase Pablo si tan...
O sea, si hay un jugador...
Pablo odia a D'Angelo Russell.
No, no, no. Al contrario. Si yo cuando drafteamos a D'Angelo Russell en 2015 estaba enamorado de D'Angelo Russell, pero...
Sí, cuando lo trajisteis de vuelta también seguías enamorado.
Hombre, no, no enamorado, pero sí que me pareció un buen movimiento. O sea, por Westbrook y tal...
Sí, es buen jugador.
Movimiento, gran movimiento.
Pero las veces que hablas de D'Angelo Russell hablas mal... En vez de
no,
bien.
No mal. Hablo irregular. O sea, el año pasado en los playoffs de D'Angelo Russell se cagó encima. No pasa nada. Y se dice y se cagó encima. Vale. Este inicio de temporada ha sido bueno. ¿Me lo creo? No me lo creo. Porque... Por experiencia, básicamente. Ya no solo en Lakers. O sea, lo que ha sido en Nets, lo que ha sido en Timberwolves, lo que ha sido en prácticamente todos los equipos. De hecho, miento, me corrijo. En Nets no fue nada irregular, fue muy bueno. Pero es eso, en general es un jugador que va bastante por tramos. No sé cuándo llegará el bajón, puede que el bajón llegue ahora en un mes o puede que llegue en abril, esto sí que es cierto, pero por la línea general no me lo creo a D'Angelo Russell. Y esto no quiere decir que los Lakers vayan a ir peor, porque el año pasado, aun cuando estuvo mal, ganamos partidos. De hecho, la fase en la que Lakers hace pues esa remontada, ¿no?, de ponerse en zona de playoff y demás, tampoco es gracias a D'Angelo Russell. Sí que es cierto que yo creo que subió el nivel medio del equipo, pero no nos dio un aspecto diferenciador o algo que realmente fuese un escalón diferente al que estábamos con Westbrook. Obviamente Westbrook no hizo su mejor baloncesto, pero no creo que fuese tampoco un giro de volante tan drástico. Pero pues es eso, yo creo que tarde o temprano le volveremos a ver haciendo de las suyas.
Pero ¿No te alegras de que nos haya dado el meme de D'Angelo Russell tirando tiros al acabar el partido?
Es brutal. Ah. Es brutal.
Yo me sumo, ¿eh? Yo creo que...
Sí,
es que de D'Angelo te puedes esperar... Es como... Es muy cambiante. Siempre lo ha sido así.
Esta no me la
Yo no las tengo todas conmigo, ¿eh? Yo no diría que... A ver, o sea, D'Angelo Russell está muy bien, pero quiero decir, no está en un nivel para decir imposible, ¿sabes? O sea, lo hemos visto en este nivel más veces. Sosteniblemente, claro, depende, o sea...
Claro, no. El largo plazo. O sea, una semana más te la aguanta, pero ¿tú crees que toda esta temporada puede jugar a este nivel?
Yo
lo veo muy
no,
complicado.
Pero lo que yo me creo es que la semana que viene la haga mala y luego, ¿sabes?, tenga dos o tres buenas. Quiero decir, que el conjunto de la temporada sea este nivel, sí que me lo creo, por ejemplo. Pues incluso sí. Con picos más altos, con picos bastante más bajos, ¿sabes? O sea, que si hagamos media,
yo sí que
me
no
lo puedo llegar a creer
en playoffs. Si Lakers llega a playoffs, no veo a D'Angelo Russell jugando a este nivel.
A ver, ya, D'Angelo sí, Russell en el año pasado en playoffs, por lo general bastante mal, pero tuvo uno o dos partidos de nivel muy tocho. De explosión anotadora. Yo me recuerdo, creo que contra Warriors, en el partido este dantesco en el que no habíamos metido ni un solo triple. O sea, es una locura, es una locura. Pero bueno, ya os digo, yo creo que es esa moneda al aire que a la hora de un equipo contender te puede decantar la balanza, quizás, ¿no? Si tiene el día entonado, puede ser diferencial.
Pues ya que... No sé si te toca a ti, Dani, pero si me dejas...
No, te toca a ti.
Coger el testigo.
Soltamos, sí.
Ya que todos barráis para casa, y ahora toca decir una cosa que me creo, voy a hablar de Shaedon Sharpe, porque me creo...
Hostia.
Al jugador que estamos viendo en este inicio de temporada, que es Shaedon Sharpe, un jugador... Ya sabíamos que era un buen anotador, pero creo que se ha convertido en un gran anotador en este inicio de temporada, y que podemos en el futuro... O estamos viendo un poco esa característica que tiene para poder convertirse en uno de los mejores anotadores, si no el mejor anotador de la liga en algún momento. Porque creo que tiene eso. Sinceramente lo creo, ¿eh? Creo que además ahora, con respecto a la temporada pasada, creo que se ha soltado muchísimo más. La temporada pasada quizás estaba encajado en cierto rol, ahora lo hemos visto... Pues anotar en catch and shoot, lo vemos crearse sus propios tiros. Creo que ha ampliado muchísimo más el repertorio. Creo que también se siente mucho más querido por un lado por la franquicia, mucho más líder también dentro del equipo. Creo que sabe que tiene que tener esa responsabilidad y creo que está dejando muy buenas sensaciones en este inicio, más allá de los números, que como muy bien apuntaba Pablo el otro día, ya en su segundo año está igualando al todopoderoso Jalen Green de los Rockets.
Bueno.
Por dejarla caer.
Cositas, cositas.
Y me parece que, bueno, aunque no estamos ganando, creo que se están construyendo cosas muy importantes dentro del equipo y Shannon Sharp es una de ellas, obviamente.
Permíteme hacer de abogado del diablo, Diego. O sea, ¿tú te crees a Shannon Sharp para ser uno de los mejores anotadores de la liga, si no el mejor?
Grave, eso es grave.
Sí.
Eso es un...
¿Sí?
Uf. Eso es un statement bastante duro.
Vale. Claro, claro, es lo potente
que
lo que acaba de decir Diego.
Creo que vale, se pero... le ven esas características.
Yo, es verdad que tiene flashes, pero yo... No,
lo digo que vaya a ser la siguiente, ¿eh?
Ya.
Entiendo.
Yo me voy a posicionar en el otro lado y es que no me... O sea, me lo creo como pieza ilusionante sobre la que construir y como un... una posible primera espada de un gran equipo, pero a un mejor anotador de la liga, como hemos tenido a otros que ya son leyendas de la NBA, eso me cuesta, ¿eh?
Permítame porque... soñar.
Sí, permitido. O sea, tú piensas que, o sea, de los últimos grandísimos anotadores que hemos tenido, el menos exitoso, probablemente, ¿no? O sea, te hablo del top 1. El menos exitoso ha sido Carmelo.
Los últimos años,
¿no?
Sí.
Uh-huh. Harden, Durant, bueno, toda la gente que ha dominado la liga. Un Carmelo es mucho que decir, ¿eh?
Bueno. Yo creo que tiene el potencial, sinceramente.
Me gusta. Vale, vale.
Además, me parece además... es un jugador que tiene también la capacidad atlética y las características para aportar en defensa también, mucho más. O sea, lo veo un jugador que puede convertirse en un jugador muy completo a lo largo. Pero bueno, poco a poco.
¿Pablo?
Yo creo que Diego se ha columpiado bastante, la verdad. Mira que el otro día hice la comparativa con Jalen Green. Estoy gratamente sorprendido con Shadon Sharpio también, pero vamos a ir construyendo la casa por los cimientos poco a poco. Mejor.
No pasa nada.
Bueno, ¿qué?
Nosotros seguimos. No nos quiere nadie, seguimos trabajando.
¿Cuántos takes os quedan, chavales?
Pues no sé, la verdad.
A mí me queda un no me creo.
A mí me quedan tres. A mí aún me queda un me creo Ross. Y dos no me creo.
Me parece a mí que el entrenamiento se complica, ¿no, Pablo?
Bueno, esto es lore...
Pues venga, tira, Pablo, tira.
No me creo, y esto ya va un poco a lo más tiquismiquis, a lo más friki. No me creo el porcentaje de triples de los Dallas Mavericks. Y con porcentaje no me refiero solo a porcentaje,
barras,
sino a la cantidad de triples que está metiendo por partido. Que es un poco, pues, lo que... No voy a decir que es lo que les está manteniendo, pero es que al final, cuando jugaban mal, es lo que siempre echábamos de menos. No, es que no hay nadie que aparezca y que meta los triples. Es que no hay nadie que no sé qué. Ahora están metiendo. Pero... No sé qué deciros. ¿Vosotros cómo lo veis?
Pues...
que... O sea, tampoco quiere decir esto... Que yo no me crea el porcentaje de triples no quiere decir que luego Dallas vaya a tirar peor y por lo tanto vaya a bajar. O sea, creo que podrían encontrar alguna forma de mantenerse donde están manejando menos triples por partido de los que tienen ahora. ¿Cómo lo veis?
Pues mira, yo te voy a añadir que era... Es el equipo que me queda, es el equipo que no me creo.
Hostia.
Porque... A pesar de que han tenido un buen inicio de temporada, que yo creo que han mejorado sobre todo en la plantilla, en el cómputo global, muchísimo. Que además en Lively yo creo que han encontrado un pivot que puede responder. Pero no me creo que este año al menos se puedan convertir en un candidato al anillo, ni siquiera un candidato secundario. Creo que puede ser un año de ir acercándonos a... que Doncic vea que, bueno, puede haber mimbres en el equipo, que se han hecho movimientos que le acerquen a ello, pero yo no me creo que los Mavs, que ahora están ahí arriba también en la clasificación, puedan pelear por el anillo. O sea, creo que se van a quedar lejos de ello en playoffs.
Yo, es que yo, es que lo veo un poco así. O sea, realmente todos los años tenemos esta racha de Dallas en la que todo va bien porque los triples abiertos entran todos. Tim Hardaway es uno de los mejores jugadores de la liga, pero no olvidemos que Tim Hardaway es una montaña rusa y es una escopeta de feria.
Es la personificación como... del dato, o sea, ni más ni menos.
Claro. Entonces, ojalá le vaya todo bien. A mí, yo me lo paso bien con Dallas cuando le van las cosas bien, porque a mí a Doncic me gusta mucho verlo y me gusta más verlo contento que enfadado, porque enfadado es bastante repelente. Pero ya sabemos, o sea, los Mavericks a veces tienen potencial de los 27 triples fallados de los Rockets, ¿sabes?
Difícil, difícil de confiar, difícil de confiar.
Dani,
¿cuántas te quedan, Dani?
Pues, a ver, yo es que tengo algunas en el aire, ¿sabes?
Dani no las tiene todas en lista.
Y no suelta tú, Pablo.
Yo suelto una.
No, venga. Yo tengo.
Vale, yo
o sea,
suelto
las
una.
Tengo en el aire de decir. Hay una que tengo guardada que no sé si decir o no, porque es
jugarse un
poco. Uf, ya está metiendo ganas, ya está metiendo ganas. Yo voy a soltar la que me creo.
Pero la...
Y esta yo la sé que va a ser polémica. Me creo, y esto va en relación a lo que hemos hablado en el podcast esta semana, yo me creo un cambio de actitud de la NBA en cuanto a las sanciones. Creo que... Si algo caracteriza a Adam Silver desde que lo tenemos como comisionado es, bueno, que creo que ha sido capaz de modificar o de variar las cosas en función del feedback, o en función de, bueno, de cómo han resultado sus decisiones anteriores. Y el tema de la sanción a Draymond Green, que es el caso más cercano, no sé a vosotros, yo creo que podemos estar todos de acuerdo en decir que nos ha sorprendido. Como mínimo. El hecho de que sea indefinida, ¿eh? No hablo de otras cosas. Es decir, nosotros esperábamos una cifra de partidos, esperábamos 5 o 6 partidos, los que fueran. Yo personalmente más de 5 no me los esperaba, la verdad. Y ya, pues, esto me parece un primer paso hacia decir, a partir de ahora, sobre todo en el tema de reincidencias, nos lo vamos a tomar mucho más en serio. Obviamente... ¿Va a haber cosas que nos van a tocar la moral? Seguro, como las hay en todas las competiciones, como las hay en todas las ligas y como las hay con diferentes jugadores en función de si son estrellas, de si no son estrellas, etcétera, etcétera. Pero yo tengo que reconocer que muchos pensábamos que se iba a seguir la línea continuista de vamos a dar sanciones de auténtica mierda, en las que, o sea, ya Morant está rehabilitándose una semana en una clínica en contra de los hábitos malos como beber y demás. Y vamos a empezar a ver cosas más serias. Vamos a confiar. Vamos a confiar. Os veo reíros, no sé por qué. Os hace mucha gracia el alcoholismo de Jamorant, por lo que veo. ¿No?
O sea, eso es una acusación muy fuerte.
No, realmente sí. Jamorant tenía un problema con la bebida. Esto ha sido reconocido. No,
es que ¿Tienes un informe médico de eso?
No tengo un informe médico, pero supuestamente entró en un taller para tratar
pues entonces, los problemas. Vale. Por favor, procede a retractarte.
No. ¿Qué opináis?
De
tus palabras. ¿Qué
opináis de a ver, palabras? Yo estoy a medias. Creo yo que o sea, Silver es bastante, bastante flexible en cuanto a adaptar normas, no tiene problema. Pero lo hemos visto bastante blando en general durante su mandato y tal. Entonces yo creo que va a hacer un poco a medias, ¿no? Para contentar un poco a la gente que se está quejando de tema de Draymond Green y tal. Y luego... pues no poner una piedra en el tejado de los jugadores, ¿sabes? Porque eso puede crear pues, un cisma entre liga y asociación, que ahora yo creo que está bastante por el mismo camino. Entonces, te la compro a medias, sí.
Bien.
Yo estoy ahí. Yo creo que va a ser un sí pero no. Creo que hicieron muy bien ya en la anterior sanción a Draymond Green en meter el tema de la reincidencia, en focalizar mucho el tema de la sanción en ello. Y todo lo que ha llegado ahora también con esta segunda. Pero no veo a Adam Silver siendo ejemplar con sanciones primerizas, me refiero. Cualquier jugador ahora coge y mete un puñetazo, creo que vamos a seguir viendo los 1-2 partidos habituales. O sea, creo que en ese sentido no va a cambiar. Sí, hombre, que sí, claro. Me parece bien el tema de la reincidencia, pero por esa otra parte...
Claro, tampoco vamos a pedir que metan 15 partidos al primer partido de... O sea, la primera, que haga alguien algo. En función de lo que haga.
Pero quiero decir... Pero estamos hablando... Meterle un puñetazo a alguien...
Ya,
o y sea, que le caiga solo un partido o dos... No, hombre, quiero decir...
Creo que,
llámame loco,
quiero creer que meterán algo más. Que uno,
pero dos, en cualquier otra liga igual no juegas en toda la temporada.
Ya, ya, puede ser, puede ser.
Entonces no sé. Pero me ha gustado esa, ¿eh?
Gracias, amigos, gracias.
Ha sí, sido...
Más, la, ha salido el... La verdad, ¿eh?
Sí, MVP de la jornada.
Soy el MVP de la jornada,
las
de verdad.
Distintas.
Gracias. Sí, aún me falta una que siento que va a ser todavía más polémica que esta. Así que me la dejo para el final.
Tú finiquitado, ¿no, Diego?
Yo sí, yo es que tuve la misma que tú, Young Warriors, y la misma que Pablo Dallas, entonces...
Diego,
acabé jodido.
Sí. Venga, voy a utilizar yo una... Más que nada para hacer disclaimer,
va.
¿Sabes? O sea, la voy a utilizar para decir, de aquí a final de temporada, decir, os lo dije. Lo dije y os lo dije la temporada pasada.
La vas a que tenía... para luego hacer como Pablo y apuntarte un punto, ¿no?
Claro.
Ya os veo la estrategia.
Que quede registrado. Ya sabéis que yo tenía la cantinela de los Wizards todos los años. Este año no les ha dado tiempo ni a una semana hacerlo bien. Entonces... Mi cantinela es: no me creo a los Sixers. O sea,
¡vamos!
Me creo, como ya digo en todos los pronósticos, que son un fantástico equipo de temporada regular. Top equipos de temporada regular en las últimas 6 temporadas. Totalmente de acuerdo. Ahora bien, no me los creo. No me creo la narrativa que viene todos los años con los Sixers, porque siempre modifican algo, ¿no? O Doc Rivers cambia. Cuando estaba alguna cosita en pista, o se hace un traspaso, llega una estrella, se va la estrella, sale otro jugador, coge ese rol. Sí, parece que Embiid todos los años va un pasito para adelante, pero todos los años se cagan los playoffs y yo sigo sin confiar en los Sixers. O sea que los sigo viendo como un equipo que tiene mil y una armas para temporada regular, pero me siguen faltando muchas cosas para playoffs.
Yo en esta te suspendo, Dani. Esta me parece bastante mainstream.
No.
¿Sí?
No.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, muy de acuerdo. Sí, yo creo que sí.
A mí no me parece.
Yo creo que hay mucha gente que sigue sin creerse a los Sixers, porque ya es.
Mejor, lo sumamos para la causa.
La temporada es un poco lo mismo. El año pasado, igual, también muy bien, temporada regular y demás, y luego se la pegaron en playoffs.
Ya.
Y yo creo que son las mismas vibes esta temporada. Sinceramente.
A ver. Yo ya sabéis que me gusta dar veces crédito al entrenador, pero es que hay demasiados patrones en Filadelfia.
Y como para darle crédito a Doc Rivers, ¿no?
No, pero ya no está Doc Rivers.
Bueno, es que lo mencionaste antes y se me vino.
Señores, pues me toca cerrar y creo que va a ser por todo lo alto, ¿eh?
Ojo.
¿Qué creéis que traigo? ¿Algo que me creo o que no me creo? Bueno, creo que está bastante claro.
Que no.
Claro. Algo polémico solo puede ser algo que no me creo. Voy a ser el Grinch de estas Navidades. Voy a ser la persona que va a arrebatar las ilusiones a todos los fans de nuestra querida NBA. No me creo la acogida que ha tenido el In-Season Tournament.
No.
No me lo creo. Lo dije el otro día con Dani, hoy reincido en este pensamiento, en esta sensación. Me da la sensación de que vamos a vivir un caso parecido al del All-Star con el draft. Creo que con el paso de los años se va a ir desgastando. Me da la sensación de que habrá lesiones. Eso ya sería muy mala suerte, pero alguna lesión en la Final Four, que es el partido extra... Eso ya va a iniciar un relato de que ¿para qué vamos a gastar el tiempo jugando este torneo? Si este torneo no sirve para nada, no sé qué. Los salarios cada vez suben más. Ese medio millón de dólares cada año vale un poquito menos. No sé, no sé. Siento que a día de hoy sí que es algo que ha resultado muy divertido, pero cuando deje de ser el juguete nuevo, me da la sensación de que va a caer poco a poco.
Me gusta tu punto y yo me posiciono también un poco ahí. O sea, creo que esta ha tenido tan...
importante. Ojalá me equivoque, ¿eh? A mí me parece una gran medida y si se le da la importancia que merece, ojalá siga toda la vida. Pero... No lo tengo muy claro.
Yo creo que al público general este primer torneo le ha interesado tanto, le ha puesto tanto foco porque es el primero.
Sí.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Y creo que en los próximos años o pasan cosas o cambian cosas dentro del propio torneo o va a ir perdiendo muchísima atención. Y tampoco puedes estar con un torneo cada año cambiándole una cosa para hacerlo más divertido o para que la gente vaya a verlo. O sea, carecería de la importancia que yo creo que tiene que tener, sinceramente.
Molaba que se jugase del revés, ¿sabes? O sea, que la final se jugase del revés.
La canasta en el
techo. Con botes de gravedad. Con botes de gravedad. Bueno, o sea, yo no sé si lo quiero creer o realmente lo creo. Pero estoy un poco con vosotros en que de momento hay como dos patas, que es la de la liga y la del público, que es la del público yo creo que tiende a menoscabar el torneo y a perder interés fácilmente. De momento, por parte de la liga y por parte de los jugadores, creo que se están haciendo las cosas muy bien. Y si sigue la cosa así, si sigue habiendo este tipo de acciones, si sigue habiendo este empeño, ya digo, lo del banner a mí me parece completamente fundamental para que no muera el torneo. Si sigue habiendo pues este interés por darle importancia, creo que va a aguantar. Ahora bien, si la liga se empieza a dejarse un poquito, allá va.
Además, no sé a vosotros, pero a mí me da la sensación de que la liga yo creo que no ha cumplido sus propias expectativas con este torneo a nivel de audiencias o a nivel de...
¿Sí?
Creo que lo han sobrepublicitado para el rédito final que han tenido. Que es un poco también lo que...
Es un rédito a largo plazo al final esto, ¿eh?
Eso también. Pero yo creo que no les ha cambiado tanto económicamente, hablando, de lo que ellos quizás se pensaban en un inicio.
Uh-huh.
No sé, es una sensación que me da a mí personalmente, ¿eh?
Yo banco. Yo estoy con Diego.
A ver, Pablo, eres malísimo, ¿eh? ¿Cómo puedes traer esta para cerrar? Después de hablar bien, bueno, de la Copa, ¿sabes?
Ves, va, Dani, sácate un jugador ahí que sea histórico.
Pero uno que te creas, para acabar por todo lo alto.
Digas, va.
Para acabar bien. Buah, me creo el temporadón de...
No, es que la que tenía pensado era que...
La que te guardaste. ¿Cuál es la que te guardaste? Va. 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 Venga, va.
A ver.
Aquí... Sí.
No está haciendo una mala temporada, ¿eh? Pero me creo que Bradley Beal se convierta en un jugador inane.
No.
Pero me gusta para acabar.
Oye,
Yo sé que es polémica, pero... Y más que nada diré que Bradley Beal, como dicen los británicos, ¿sabes? Not my cup of tea. O sea...
Oye,
no es tanto de mi devoción. Para justificarme un poco.
Por favor... ¿podemos cerrar cuanto antes de que este episodio acabe con una depresión grupal? Por favor.
No, pero esto es bueno.
Vosotros vais a decir que no, yo entiendo que...
No, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Para mí Bradley Beal cada año que pasa es más irrelevante.
Yo estoy de acuerdo también, ¿eh? Pero no, muy no de acuerdo,
parece,
además.
No me parece un hot take tampoco, Daniel.
Y más, ¿no? En el equipo al que ha caído. O sea, se ha unido a la...
Yo
no estoy hablando de que baje su protagonismo y tal, que eso era evidente en los Suns, al final con Booker y Durant. Hablo de...
Pero no por el protagonismo, sino por unirse a lo fácil, que bueno, ya estamos viendo que a los Suns le está costando, ¿eh? Pero entre comillas unirse a un equipo con grandes estrellas y demás, y yo creo que lo que está aportando y lo que ha aportado en los últimos años no es, uno, para lo que está cobrando, y dos... para ese estatus que podemos ponerle dentro de la liga. O sea, creo que hay muchos jugadores que quizás por nombre tienen mucho menos, que deberíamos darle muchísimo más reconocimiento al que le damos a Bradley Beal en este último año, dos años, sinceramente.
Oye, pues me estáis sorprendiendo en este episodio. No sabía que estábamos tan en sintonía, ¿eh? Pensaba
es
que
bonito,
solo en otras
cosas. Es lo bonito
cosas.
De estas cosas, que nunca sabes cuándo te vamos a sorprender otra vez.
Vuelve la jaca con corres.
Nos va a sorprender la caja de comentarios también cuando nos insulten de forma...
Ojalá, eso significará que nos va bien. Que tenemos éxito. Pues nada, con esto cerramos.
Con esto más que suficiente, yo creo, ¿no?
Se podrá quejar la gente, ¿eh? Tres episodios en una semana.
Cuidado, aunque uno sea
uno descontextualizado, pero tres en una semana.
Tres en una semana, ahí
está. Los datos
hablan
están
por sí
ahí.
Solos.
Bueno, mientras está grabando este podcast, cero.
A mí
ni uno, ni dos, ni tres. Cero.
Pero cero. Cuando lo esté escuchando la gente, habrá tres.
Esperemos.
Es lo que importa. Pues nada, algo para decir en este final.
Pues nada, contentísimo yo creo que de volver un poco al podcast, de decir aquí tonterías en Petit Comité y luego publicarlas. Y que os agradecemos también pues que nos deis un poco de cariño porque bueno, tenemos que sacar tiempo de debajo de las piedras para hacer estas cosas. Entonces.
Correcto, correcto. Nada, yo poco más. Me sumo a lo que dice Daniel y ojalá de ahora en adelante podamos seguir sacando tiempo para volver a la rutina medio habitual. De dos episodios por semana, que es lo que para nosotros sería lo ideal y que últimamente pues está siendo imposible, pero bueno, que lo intentaremos, que lo intentaremos.
Pero felices, ¿no?
Eso es.
Es lo que importa.
Eso es.
Felices, viendo partidos cuando podemos
y
disfrutando
del
grandísimo nivel de nuestros equipos.
¿Qué buscas?
No busco nada. Sí, el mío es el peor, o sea que... Voy a buscar absolutamente nada. Pues nada, gente, muchísimas gracias. Dejadnos cualquier cosa ahí por los comentarios. Ya sabéis, intentaremos esta próxima semana volver a coincidir los tres para el semanal o para algún podcast que inventemos. Si no, también intentaremos, pero no lo prometemos, estar la próxima semana.
Yes.
A ver si damos cuadrado de horarios y traemos otro episodio que además ya sabéis que a nosotros nos encanta. Y poquito más. Ya sabéis, como digo siempre, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Harden trying to get free. Down to three, down to two, it's a three. Good! Bryant to Shaq! And that'll do it. It's over. The Golden State Warriors return to a familiar place. They're on top of the NBA world.